Libro de descarga gratuita. Título: ¿Existe Dios? La ciencia, la razón y la fe. Por Daniel Acosta. Buenos Aires, Argentina. Capítulo 5. ¿Existe Dios? Hablemos desde la filosofía. La Biblia dice: Miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. Colosenses capítulo 2 versículo 8, la Biblia, versión Reina Valera 2015. La filosofía, cuyo nombre proviene del griego filosofía o amor a la sabiduría, nos introduce de lleno en el uso de la razón. Desde la búsqueda del conocimiento hasta el análisis de los grandes misterios del cosmos, los filósofos han reflexionado sobre el origen y el propósito del universo basándose en la razón. Aunque la filosofía aborda muchos aspectos fascinantes, yo solo voy a desarrollar tres temas que han sido recurrentes en mi vida cristiana, los cuales considero que te pueden resultar interesantes. Estos son: la primera causa, el tiempo y el problema del mal. Título: La primera causa. Según los científicos de la NASA, expertos en cosmología, el Big Bang es el modelo más aceptado para describir el origen del universo. Esta teoría nos explica que el universo comenzó en un solo punto, donde se formaron la materia, el espacio y el tiempo. Este modelo, basado en evidencia científica, sugiere que todo lo que conocemos tuvo un inicio hace unos 13.8 mil millones de años. Sin embargo, aunque este modelo describe el cómo comenzó el universo, deja sin respuesta la pregunta más profunda. ¿Por qué comenzó el universo? Aquí es donde entran en juego las interpretaciones filosóficas y teológicas que abordan el porqué desde una perspectiva diferente. Mientras que la ciencia se enfoca en las causas físicas y observables, como la expansión del universo y la formación de la materia, la filosofía y la teología buscan respuestas sobre el origen de todo, lo que algunos llaman la causa primera. La idea de la causa primera o causa encausada ha sido explorada desde la antigüedad por filósofos como Aristóteles y Tomás de Aquino. Según esta perspectiva, si el universo tuvo un comienzo, debe haber algo que lo haya causado. Y ese algo no puede ser parte del universo material, porque la causa no puede formar parte del sistema que está creando. Para la filosofía, esta causa debe estar fuera del tiempo, el espacio y la materia, lo que lleva a la noción de un ser trascendental que muchos identifican como Dios. Aunque la ciencia se enfoca en el cómo, la premisa más interesante es el qué y el por qué. La idea de una causa primera sugiere que algo o alguien fuera del universo físico debe haberlo iniciado. Esta causa primera o primera causa no puede ser material ni puede estar sujeta a las leyes del espacio-tiempo, ya que es el origen de todo lo que existe. Esta idea está alineada con la concepción de Dios como el creador. Como decía Aristóteles, todo aquello que se mueve es movido a su vez por otra cosa, y así sucesivamente. Para muchos, la única explicación coherente para detener esta cadena infinita de causas es la existencia de una causa encausada que no fue creada y que siempre ha existido, Dios. Para que exista movimiento, debe haber una fuerza o motor que lo inicie. Por ejemplo, una pelota se mueve porque alguien lo golpea. A ese ser que da origen y desencadena todo, podemos llamarlo Dios, quien no solo inició todo, sino que también estableció las leyes y el orden que rigen el universo, o sea, es un ser que va mucho más allá que un simple movimiento. Esto también es explicado por el teólogo y filósofo Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. Los sentidos nos muestran que en el mundo hay cosas que cambian. Todo lo que se mueve es movido por otro. En la serie de motores no se puede seguir indefinidamente. Debe haber un primer motor no movido por nadie, es decir, Dios. También tenemos aquí esta otra reflexión expuesta por José Carlos González Hurtado, a quien les recomiendo que sigan sus reflexiones. En una entrevista que podemos ver en YouTube llamada La democratización científica de que Dios existe, mencionó lo siguiente. El Big Bang nos estaría diciendo que todo el universo, toda la materia, todo el espacio y el tiempo, surgió en un mismo momento en que ocurrió el Big Bang. Eso nos dice que, si hay un principio, hay un principiador. Si hay algo causado, hay una causa. Si hay algo que empieza, hay algo que lo hace empezar. El filósofo griego Parménides decía, de la nada, nada sale, es decir, que si ha empezado algo tiene que haber habido un causante, si había un principio, tiene que haber habido un principiador, y eso significa que hay un Dios y ese Dios no es material porque todo lo material surge en ese momento, no es espacio porque el espacio surge en ese momento, y no es tiempo porque el tiempo surge en ese momento. Dios ya estaba antes de todo eso. La existencia de un universo con un inicio claro, como lo describe el Big Bang, exige la presencia de una primera causa que lo haya originado. Ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia pueden surgir de la nada sin una causa que los trascienda. La filosofía y la teología señalan que esta causa debe ser eterna, inmutable y no material, Dios. Solo Él, como creador, explica coherentemente el origen del todo, pues de la nada, nada puede surgir. Por lo tanto, el universo mismo es una prueba contundente de la existencia de Dios. Título: El tiempo. Mientras estudiaba en la universidad, tuve una materia de filosofía en la que abordamos el tema del tiempo a partir de un libro titulado Sobre el tiempo, escrito por Guido Indig. En él, se menciona que la pregunta ¿qué es el tiempo? Ya había sido planteada por grandes pensadores como San Agustín, Aristóteles, Isaac Newton, Immanuel Kant y Albert Einstein, entre otros. Y esta misma pregunta la discutimos en clase. ¿Qué es el tiempo? El debate se tornó complejo porque llegamos a la conclusión de que el ser humano es el único ser racional consciente de la existencia del tiempo. Pero, ¿por qué el hombre es consciente del tiempo? Porque sabe que va a morir, es decir, es consciente del paso del tiempo a través del envejecimiento. Esta conciencia de la mortalidad nos lleva a percibir el tiempo como un flujo constante, ligado al cambio y al movimiento. Concluimos que el tiempo es movimiento y que para que exista tiempo debe haber materia que se mueva. Nosotros, como seres materiales, estamos en un proceso continuo de cambio y a nivel celular, este movimiento es lo que provoca el envejecimiento. De esta forma, entendemos el tiempo desde una perspectiva cosmológica, el movimiento del universo, biológica, el ciclo de la vida y psicológica, entendemos el pasado, presente y futuro. Es como si existiera un gran reloj el cual constantemente nos recuerda nuestra finitud. Pero una y otra vez, en clase volvíamos a la pregunta original, ¿qué es el tiempo y de dónde proviene? Todos apuntábamos a que el tiempo tuvo un inicio e incluso llegamos a comparar el Big Bang con el relato de la creación bíblica. En ambos casos, se propone un inicio claro, lo que nos llevó a un consenso. Vivimos en una dimensión llamada temporalidad, un marco donde todo lo que existe está sujeto al paso del tiempo y este tuvo un inicio. Sin embargo, tras este consenso surgió una pregunta inevitable. ¿Y qué existía antes del tiempo? La respuesta llegó por sí sola: eternidad. La eternidad es una dimensión que no comprendemos ni compartimos en nuestra experiencia cotidiana y cuya comprensión escapa a los límites del pensamiento humano. A diferencia del tiempo, que tiene un inicio y un fin, la eternidad es atemporal, no tiene principio ni fin y es como un gran presente continuo. Esta es la dimensión en la que Dios habita y de la que nos invita a participar, siempre que aceptemos obedecer el mensaje bíblico. Volvamos a recordar esta escritura. La Biblia dice: porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad. Isaías capítulo 57 versículo 15, la Biblia, versión Reina Valera 1960. El tema del tiempo se convirtió en un gran debate en el aula que duró varias clases y fue la base de varias exposiciones que tuvimos que preparar para aprobar. A mí me asignaron la tarea de dirigir un grupo para desarrollar dicha exposición, por lo que hablé con mis compañeros y juntos tomamos como punto de partida el libro Confesiones de San Agustín, donde él afirma que el alma percibe tres tiempos. 1. El pasado, a través de la memoria. 2. El presente, a través de la atención. 3. El futuro, a través de la expectativa. Y al usar a San Agustín, que fue teólogo y filósofo, me fue inevitable traer a mi exposición como referencia bíblica la escritura de Lucas capítulo 16 versículo 19 al 31, la cual ser la leí a todos y los llevé a observar cómo aparece el tiempo, ya que ahí aplica los tres tiempos de los que habla San Agustín. La Biblia dice: había un hombre rico, que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también un pobre llamado Lázaro, que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió, y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió, y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó: Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí allá no pueden, ni de allá tampoco pueden pasar aquí. El rico dijo: Te suplico entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos, para que les llame la atención y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham dijo: Ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que les hagan caso. El rico contestó: Padre Abraham, eso no basta, pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo: Si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque algún muerto resucite. Lucas capítulo 16 versículo 19 al 31, la Biblia, versión Dios habla hoy. En este pasaje bíblico el rico murió así como también lo hizo Lázaro, pero ambos fueron a lugares distintos. El rico miró a Abraham que estaba con Lázaro y gritó: Presente, su sufrimiento, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pasado, recordó a su familia el rico dijo: Te suplico entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos. Futuro, expectativa para que les llame la atención y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Lucas capítulo 16 versículo 19 al 31, la Biblia, versión Dios habla hoy. San Agustín argumenta que estos tres aspectos del tiempo no son meras divisiones cronológicas, sino que son experiencias profundamente ligadas a la percepción humana. El alma recuerda el pasado, se concentra en el presente y anticipa el futuro. Es decir, aunque no vive en tiempo, lo percibe en su conciencia. Esta concepción de la triple experiencia del tiempo le dio un giro a la discusión en clase, pues nos permitió ver cómo el tiempo no solo es algo físico y objetivo, sino también algo profundamente subjetivo, íntimamente ligado a nuestra conciencia desde nuestra alma. Este enfoque dejó una huella significativa en mi exposición, que no solo amplió el debate, sino que emocionó incluso al profesor. Nos permitió entender que, aunque el tiempo es una experiencia universal, nuestra percepción de él está influenciada por nuestra conciencia, lo que introduce una dimensión filosófica y espiritual a la discusión. El análisis del tiempo nos lleva a una conclusión inevitable: si el tiempo tuvo un inicio, debió ser causado por alguien o algo que es eterno, es decir, fuera de esta dimensión. Esa causa eterna es necesaria para explicar tanto el origen del tiempo como del universo mismo. Desde la filosofía, la ciencia y la teología, converge una verdad: la existencia del tiempo es una prueba contundente de la existencia de una inteligencia superior que lo hace posible desde la eternidad, Dios. Título: El problema del mal. Este tema ha sido abordado desde la antigüedad por muchos pensadores y Epicuro, 341 a.C., 270 a.C., fue uno de los grandes filósofos de la cultura griega en hacerlo. Él planteó dilemas profundos como los formulados en la famosa paradoja de Epicuro, que expone lo siguiente. 1. Si Dios quiere evitar el mal, pero no puede, entonces no es omnipotente. 2. Si puede evitar el mal, pero no quiere, entonces no es benevolente. 3. Si puede y quiere evitar el mal, entonces ¿por qué existe el mal? 4. Si no puede y no quiere evitar el mal, entonces ¿por qué llamarlo Dios? Paradoja de Epicuro. Aunque no ofreció una solución definitiva, sí estimuló el pensamiento crítico y el debate filosófico de la época. Sin embargo, este planteamiento no está considerando lo que ya la Biblia explicó. Así es, en la palabra se encuentra la respuesta a tan controvertido planteamiento, y la respuesta yace en el libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Vayamos al principio de todo, el origen del mal. Si Dios es creador de todo, ¿creó también el mal? En Santiago capítulo 1 versículo 13 al 15 dice que en Dios no hay maldad, y que la maldad viene de nuestros propios malos deseos. Eso explicaría lo que le ocurrió a Lucifer cuando deseó ser más que Dios. La Biblia dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel capítulo 28 versículo 15, la Biblia, versión Reina Valera 1960. Dice claramente halló, es decir, fue el mismo Satanás el responsable del pecado a través de su orgullo. Es importante que conozcan este tipo de pecado. El mismo Jesús advirtió acerca de esto. Si lees Lucas capítulo 10 versículo 17 al 24, la Biblia Nueva Versión Internacional, verás que 72 discípulos regresaban muy contentos a donde estaba Jesús después de haber hecho milagros y de que los demonios les obedecieran cuando eran expulsados por ellos. Cuando se lo contaron a Jesús, él les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Por qué Jesús les dijo esto? Para que se cuidaran del orgullo, pues los milagros que habían hecho no habían sido realizados por sus propios medios, sino por el poder de Dios. Ese pecado es el que origina todos los demás. La excesiva arrogancia tiene consecuencias, tal como lo expresa la siguiente escritura que habla del primer pecado, el orgullo de Lucifer. La Biblia dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14 versículo 13 al 14, la Biblia, Reina Valera 1960. En este pasaje bíblico se usa al rey de Babilonia como metáfora de lo que sucedió con Lucifer, quien por su orgullo cayó en pecado. También por esto es importante que aquellos que lideran las iglesias tengan presente esta otra escritura. La Biblia dice: por lo tanto, el dirigente no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en que cayó el diablo. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 6, la Biblia, versión Dios habla hoy. Y créame que yo he visto suceder esto en una iglesia que conocí, donde lamentablemente el orgullo de los líderes explotaba las bendiciones de Dios para beneficio propio. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Qué es esa infección que afecta al ser humano? Veamos esta escritura bíblica que es el deleite de los ateos. La Biblia dice, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y que creo el mal. Yo soy el Señor, que hago todo esto. Isaías capítulo 45 versículo 7, la Biblia, Biblia del Jubileo. Aunque la escritura de Isaías 45 sea recitada con alegría por algunos ateos, es importante mencionar que cuando el pasaje bíblico menciona luz y tinieblas se refiere a la oscuridad física que literalmente se hace evidente por la ausencia de luz. Esto fue lo que ocurrió durante una de las plagas. El Señor dijo a Moisés, «Levanta los brazos al cielo, para que todo Egipto se cubra de tinieblas, tinieblas tan densas que se puedan palpar». Éxodo capítulo 10 versículo 21, la Biblia, Nueva Versión Internacional. Luego menciona, «Hago la paz y creo el mal». Es importante que entendamos que existen varios tipos de mal. El mal natural, estos son los desastres naturales como terremotos, tsunamis, tornados, así también males como virus, pandemias, etc. Este tipo de mal no puede ser controlada por la humanidad. El mal sobrenatural se refiere al satanismo, la adoración a los demonios, la brujería, etc. El mal moral, estos son actos incorrectos y voluntarios que deciden practicar los seres humanos, como por ejemplo, el robo, el asesinato, la mentira, la inmoralidad, etc. Cuando la escritura dice mal no se refiere a pecados sino a males naturales, esto es aclarado en otras traducciones del texto original en donde se traduce como calamidad, adversidad o desastre. Según versiones bíblicas recientes como la versión Nueva Biblia Viva, Nueva Traducción Viviente e incluso se puede ver más claramente en la traducción bíblica Palabra de Dios para Todos. El pecado es un mal moral, no un suceso natural. Veamos la versión corregida. La Biblia dice, «Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto». Isaías capítulo 45 versículo 7, la Biblia, versión Nueva Biblia de las Américas. Aclarada esta escritura, volvamos al tema del mal. Cuando nos preguntan si Dios creó el mal, es importante comprender que el mal no es una entidad en sí misma, sino la ausencia de lo bueno, es decir, su opuesto, así como la oscuridad es la ausencia de luz. Ese ejemplo es interesante porque si ponemos la luz en el prisma de Newton, veremos que se descompone en varios colores. Esto es algo asombroso de saber y al mismo tiempo algo bellísimo de ver. Mientras que si tomáramos ese mismo prisma e hiciéramos lo mismo con la oscuridad no obtendríamos nada. La luz es algo y la oscuridad es nada. Veamos otro ejemplo. Si apagáramos la luz, automáticamente aparecería la oscuridad. ¿Podrías decir entonces que creaste la oscuridad? No, puesto que apareció como resultado de quitar la luz. En otras palabras, el mal no se crea, sino que es la ausencia del bien. Así como la oscuridad es la ausencia de luz. Y es en esa oscuridad donde habita Satanás y se presenta como un falso Dios engendrando de esta manera todos los pecados. Por eso Jesús llamó a Satanás el padre de la mentira y de muchos otros pecados más. Entonces Dios no es creador del mal, al contrario, Dios fue atacado por el mal en la cruz dando claras evidencias de que Él vino a salvarnos. Título, Libre Albedrío. La Biblia dice, «En este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte y entre la bendición y la maldición. Escojan, pues, la vida, para que vivan ustedes y sus descendientes». Deuteronomio capítulo 30 versículo 19, la Biblia, versión Dios habla hoy. Dios otorgó a los ángeles y los humanos la capacidad de elegir entre el bien y el mal. De este modo, no creó autómatas programados para cumplir su voluntad, sino seres capaces de tomar decisiones libres aun si eso implica que decidan apartarse de Dios, pues Él no lo va a impedir. Un autómata o robot no puede demostrar amor, ya que el verdadero amor solo es posible en un ambiente de libertad. La Biblia dice, Sin embargo, si encontré lo siguiente, Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Eclesiastés capítulo 7 versículo 29, la Biblia, versión Nueva Traducción Viviente. Aunque la filosofía no llega a comprender el origen del mal, la Biblia ya lo había explicado, porque si solamente existiera lo bueno y nada más, ¿cómo habría libertad con una sola opción? Así como entendimos que la oscuridad es la ausencia de luz, podemos entender que Dios no creó a Satanás. Por el contrario, Dios creó a Lucifer, quien era un querubín perfecto y con libertad, pero que decidió rebelarse y ser Satanás, que significa adversario, apartarse de la bondad de Dios y quedar en la oscuridad, y desde esa oscuridad convertirse en un falso Dios dando origen al pecado, empezando por el orgullo. Dios no creó el mal, pero sí lo permite como parte de nuestra libertad de decidir. Un claro ejemplo de todo esto es Job. ¿Recuerdas lo que le dijo Satanás a Dios? La Biblia dice: Entonces le dijo el Señor: ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Pero el acusador respondió: Pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. Tú no dejas que nadie lo toque, ni a él ni a su familia ni a nada de lo que tiene, tú bendices todo lo que hace, y él es el hombre más rico en ganado de todo el país. Pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. Job capítulo 1 versículo 9 al 11, la Biblia, versión Dios habla hoy. Dios nos dio libertad a todos, tanto en el cielo como en la tierra. Cuando Satanás planteó esto ante Dios, los ángeles estaban presentes y surgió la interrogante: ¿será que Job, en su libre albedrío, seguirá eligiendo a Dios si le quitan lo que tiene? Aunque Dios no fue el causante de los males que sufrió Job, sí permitió que su libertad de elección fuera puesta a prueba, así fue como Satanás, y no Dios, llevó a Job a la pobreza y hasta le quitó la vida a sus seres amados. En su libre albedrío, Job pudo haber maldecido a Dios, pero decidió mantenerse fiel y confiar en el Señor. Aún en medio del gran sufrimiento que le estaba siendo causado, perseveró en su confianza en Dios. Ante esta respuesta de fe, Satanás insistió. La Escritura dice. La Biblia dice. Entonces el Señor le dijo: ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Y aunque tú me hiciste arruinarlo sin motivo alguno, él se mantiene firme en su conducta intachable. Pero el acusador contestó al Señor: Mientras no lo tocan a uno en su propio pellejo, todo va bien. El hombre está dispuesto a sacrificarlo todo por salvar su vida. Pero tócalo en su propia persona y verás cómo te maldice en tu propia cara. Job capítulo 2 versículo 3 al 5, la Biblia, versión Dios habla hoy. Y luego Job sufrió terribles enfermedades, pero en su libre albedrío decidió mantenerse fiel al Señor. Job fue puesto a prueba por Satanás con sus bienes materiales, con su familia y con su salud, pero al final salió victorioso. ¿Por qué necesitamos saber esto? Pues porque hoy nosotros somos el centro del conflicto, hoy nosotros somos Job, el libre albedrío de la humanidad está siendo atacado, y Dios sigue esperando que le seamos fieles por elección, a pesar de la adversidad de este mundo. Finalmente, el bien y el mal no se crean, porque si pensáramos que el mal se creó, entonces también tendríamos que creer que el bien se creó, y eso sería contradictorio porque estaríamos asumiendo que, por lo tanto, Dios se autocreó bueno. Sin embargo, sabemos que esto no es así. El mal es la ausencia del bien, como la oscuridad es la ausencia de luz. Dios permite el mal. Otra pregunta recurrente es esta. Si Dios existe, ¿por qué permite el mal? Por lo general, cuando hacen esta pregunta le atribuyen la culpa de todos los males del mundo a Dios. Esto es algo recurrente desde los inicios de la humanidad, pues, cuando Adán intentó explicar por qué comió del fruto prohibido, le dijo a Dios, la mujer que me diste, y luego Eva le dijo a Dios, la serpiente me engañó. Señalar a otros es una forma de no asumir responsabilidad. Indirectamente, tanto Adán como Eva están expresando que Dios tiene la culpa. No obstante, si miramos bien la historia de la humanidad, podríamos decir que el 99% de los males morales que existen en la Tierra es causada por el hombre y no por Dios. De cualquier modo, ¿por qué lo permite? La respuesta fue dada hace muchos años por Jesús cuando contó la parábola de la mala hierba y el trigo. La Biblia dice: los siervos preguntaron, ¿quiere que salgamos y quitemos la mala hierba? El dueño dijo, no, porque cuando estén arrancando la mala hierba también pueden arrancar el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta el día de la cosecha. Cuando llegue ese día, les ordenaré a los que recogen la cosecha que primero recojan la mala hierba y hagan un bulto para quemarlo y que después pongan el trigo en mi granero, punto. Mateo capítulo 13 versículo 24 al 52, la Biblia, versión Palabra de Dios para todos. Dios lo permite, pero no es el autor del mal, y aunque todos los cristianos vemos guerras, asesinatos e injusticias, deseamos que de una vez y para siempre Dios quite el mal de este mundo. En su palabra dice que por ahora no lo va a hacer, ya que si quitara a los asesinos, también debería quitar a los mentirosos, a los inmorales sexuales, a los cobardes, a los orgullosos, etc., es decir, a todos los pecadores. Te invito a buscar y leer más sobre esto en Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. La clave está en que en realidad Dios quiere que todos se arrepientan y es por eso que es paciente. Lee conmigo la siguiente cita. La Biblia dice: no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, la Biblia, versión Dios habla hoy. Pero también existe otra causa por la cual decide que aún permanezca el mal, y es, para que Dios sea glorificado en todo. La Biblia dice: no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Juan capítulo 9 versículo 3, la Biblia, versión Nueva Traducción Viviente. Otro pasaje bíblico dice: pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. Romanos capítulo 11 versículo 36, la Biblia, versión Nueva Traducción Viviente. Otro pasaje bíblico dice: Jesús dijo acerca de la muerte de Lázaro, esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Juan capítulo 11 versículo 4, la Biblia, versión Dios habla hoy. Recuerda que Dios también tuvo un hijo a quien amó mucho y al cual la humanidad masacró con golpes y muerte en la cruz. Si piensas que Dios no hace nada por el sufrimiento del mundo, te recuerdo que tiene un juicio preparado y que también hará de nosotros nuevas criaturas. Secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza, punto. Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 al 5, la Biblia, versión Dios habla hoy. En conclusión, Dios permite el mal, porque es la única manera de que veamos que no se puede vivir mejor sin sus normas. En la eternidad, cuando estemos con Dios, viviremos mejor y no tendremos dudas acerca de qué pasaría si cambiáramos de idea y eligiéramos volver a apartarnos de Dios, puesto que, si eso llegara a suceder, ya tendríamos un antecedente, pues todos recordarían lo que le sucedió a Lucifer y las consecuencias que trajo a la humanidad. De esta manera Dios se está asegurando de que aquello no vuelva a ocurrir y que, en lugar de elegir el mal, decidamos elegir el camino del bien. Fin del capítulo 5.